Martí, siempre contigo. La escalada de violencia sería reflejo de una profunda crisis social en Cuba. Amnistía Internacional atribuye a las mujeres cubanas un papel crucial en la resistencia a la represión. Estados Unidos asegura que los gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela usan la Internet para aplastar la disidencia. El gobernador de Puerto Rico le recomienda a Miguel Díaz-Canel que libere al pueblo cubano del comunismo. Investigan la causa del incendio en Centro para Migrantes en México que deja decenas de muertos. Y expertos de la ONU denuncian el sufrimiento por las desapariciones forzosas en Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa. Desde el estudio les saludamos el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, en Cuba se vive una escalada de violencia que incluye asesinatos, asaltos y robos y que podría ser el reflejo de una profunda crisis social. Amplía Ivette Pacheco.
Durante el primer trimestre de 2023 se han reportado en Cuba un número considerable de casos de violencia social. Familiares de las víctimas informan en las redes sociales, pero también los hechos han sido recogidos por medios y organizaciones independientes. Al menos 10 personas asesinadas en diferentes provincias del país. En la mayoría se trata de asaltos con arma blanca para robar un teléfono celular o un medio de transporte, conocido como motorina. Entre los sobrevivientes a estos asaltos se encuentra Brian, un joven habanero de 18 años que esperaba a su novia en una parada a inicios de marzo, cuando dos individuos lo apuñalaron para quitarle su celular. Desde Mantilla, La Habana, su madre, Yosleivi González, explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Fueron jóvenes entre 24 y 25 años, pero bueno, estaban con un pañuelo tapados. Como está en este momento la economía de este país, están pasando todas esas cosas, por lo menos no hay seguridad para salir con un teléfono en la mano.
Otras dos personas han sobrevivido a estos asaltos, la habanera Gretel Benítez y el joven holguinero de 16 años, Lester Domínguez. Sin embargo, en opinión del cubano Héctor Beltrán, Cuba es un país seguro. Así lo expresó a Radio Martí desde el Vedado, La Habana.
Si en este país todo el mundo está seguro, es posible que exista alguna violencia, pero en el mundo entero hay violencia.
Contactamos además con Juana Nodarse, residente en el municipio Centro Habana.
Están asaltando, están dando machetazos, están dando cuchillazos, están dando piedra y están dando de todo.
En lo que va de año, la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba ha reportado 18 feminicidios. Sobre el tema, la socióloga cubana Elaine Acosta, desde Miami, dijo a Radio Martí.
Lamentablemente no tenemos un monitoreo cuantitativo sobre estos hechos de violencia, pero sí es esperable que en el contexto actual de agudización de todas las crisis que está viviendo la sociedad cubana, que además permean todos los ámbitos, es razonable desde el punto de vista sociológico que los hechos de violencia aumenten. Si el Estado cubano además opera de manera violenta a reprimir también las distintas libertades, es lógico también que haya una especie de respuesta y de escalada, ¿no?, frente a una actitud violenta de uno de los actores, obviamente, más importantes de la sociedad, que es el que debe propender, ¿no?, a una especie de armonía social, que no es, en este caso, como está actuando el Estado cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional declaró que en Cuba las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron el año pasado un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia. La organización, en su informe anual presentado anoche, aplaudió específicamente a las madres cubanas que exigen la libertad de sus hijos e hijas arrestados el 11 de julio de 2021. Amnistía también recordó que en marzo de 2022 pidió permiso al gobierno de Cuba para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero lamentablemente las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales. Al mismo tiempo, el gobierno de Cuba tiene en América Latina el número más alto de personas detenidas por manifestarse pacíficamente. Así lo denunció Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para América Latina, cuando presentó el informe anual de la organización.
Las detenciones arbitrarias continúan siendo generalizadas también en Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela. Las personas recluidas a menudo son torturadas o maltratadas de otro modo y en algunos casos han sido sujetas a desaparición forzada. Cuba tiene el número más alto de personas detenidas solo por participar en protestas.
Amnistía Internacional también denunció el acoso a la libertad de prensa en toda la región de América Latina. De otra parte, la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, advirtió que las democracias usan la Internet para acercar a las personas a su potencial más elevado, mientras que los gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela usan la Internet para aplastar la disidencia. En un foro ante la Coalición de Libertad Online, en el Centro de Estudios Consejo Atlántico, Sherman dijo que las democracias utilizan la tecnología para ayudar a los pueblos, mientras que las autocracias recurren a la tecnología para reprimir. Los gobiernos autoritarios desde Cuba y Venezuela, a Irán, Rusia y China, entre otros, ven la Internet en nuevos métodos de suprimir a los opositores, cerrar el acceso a plataformas de comunicación y bloquear páginas web, declaró la número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos. El objetivo de las democracias, subrayó Sherman, es aprovechar las innovaciones tecnológicas para alcanzar un futuro mejor para todos. Y presos políticos y comunes cubanos responsabilizan a la Dirección de Cárceles y Prisiones por las precarias condiciones en las que viven recluidos. Amplía Tomás Cardoso.
Se agudiza el deterioro que enfrentan los presos, tanto políticos así como comunes, en las prisiones cubanas. Son críticas las condiciones alimentarias, además del faltante de medicamentos y la asistencia médica especializada. Denuncian reos y sus familiares. Ha sido llevado para celda de castigo en la prisión del Guayao, en la Isla de la Juventud, por órdenes del director de la prisión, el preso político Nelson Laborí Noa, por denunciar las precarias condiciones en ese penal. Nos dijo su hijo, Jairo Laborí.
Están tratando de ocultar y tratando de sembrar el pánico también para que los internos nos muestren su descontento. Es un cinismo, aquí todo el mundo sabe los problemas que se enfrenta en la prisión y las atrocidades que se hacen.
Esta fue la denuncia realizada desde el Guayao por Laborí Noa, responsabilizando al director del penal, Hidroelvis Suárez Carcañón.
Yo, Nelson Laborí, quiero hacer una denuncia al jefe de la prisión por teniendo en condiciones infrahumanas el tema del alimento, el medicamento, no tiene. Estamos hastinados. Él se autoproclama el dios de la prisión. No tiene... sometido al hambre.
En el sistema de cárceles y prisiones en la provincia de Camagüey, dos presos denuncian al jefe de cárceles y prisiones, Eider Sierra Ochoa, por las pésimas condiciones. En la prisión de Kilo 8, en la cabecera provincial, la crisis alimentaria es total, informa el preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás.
Crece el aumento de bajo peso y desnutrido en la prisión de Kilo 8, provincia de Camagüey. Ya de reacción de arroz, menos de 50 gramos, y de caldo, menos de 30, y de plato fuerte, menos de 20. Hace más de 5 meses que sucede en esta prisión y continúa. Y el mayor responsable es el teniente coronel jefe de órgano de prisión en Camagüey y del Sierra Ochoa.
En la vecina cárcel de Kilo 7, también en la capital agramontina, el reo común Josvani Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, con una perforación en la vejiga, sigue sin recibir la atención médica especializada, ya reclamada por semanas.
Todavía me quieren llevar el médico, me han negado atención médica, me han torturado. Que me digan atención médica a mí es el Sierra Ochoa, jefe de cárcel y prisión en la provincia de Camagüey.
Y en la prisión del 5 y medio, en Pinar del Río, son extremas las condiciones, cuenta Berta Lucrecia Martínez Herrera, que tiene allí cumpliendo a su esposo, Luis Manuel Navarro Izquierdo, 10 años de prisión por un delito común.
Sus condiciones son malísimas. Es enfermo, no le dan atención médica, pasan hambre, están tísicos. Casualmente nosotros en una visita ahí, cuando miro para atrás, se llevaban a 2 desmayados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de enviar al Pleno de la Cámara un proyecto de ley que prohíbe eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que el régimen comunista cumpla con ciertas condiciones. Esta noticia ampliada en nuestra emisión de las 5 de la tarde. El gobernador de Puerto Rico, entre tanto, Pedro Pierluisi, ha exhortado a Miguel Díaz-Canel a liberar al pueblo de Cuba del comunismo y a respetar la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños. Le recomiendo que se enfoque en liberar a su pueblo del yugo del comunismo, que solo ha traído miseria y dolor al pueblo cubano, dijo Pierluisi en respuesta a una declaración de Díaz-Canel en la cumbre iberoamericana. El gobernante cubano dijo en la cumbre celebrada el pasado sábado en República Dominicana que reafirmaba el compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico. Pierluisi respondió en Facebook que en Puerto Rico creen en la democracia y que se debe respetar el deseo de la mayoría del pueblo puertorriqueño a favor de la estadidad y la igualdad bajo la bandera de los Estados Unidos. Pierluisi no participó en la cumbre, de la que Puerto Rico no es miembro, pero el viernes estuvo en el acto inaugural por invitación del presidente dominicano Luis Abinader. La segunda cumbre por la democracia auspiciada por la Casa Blanca levantó el telón el día de hoy. Detalles desde la sala de redacción de La Voz de América.
Líderes mundiales de 121 países se reunirán de forma virtual a partir de hoy para participar en la segunda cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca y que busca un frente unido contra el autoritarismo en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y los conflictos con China. Esta vez y tras las preocupaciones de que la primera cumbre estaba demasiado enfocada en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden repartió el liderazgo con países de todos los continentes, incluyendo a Costa Rica, Corea del Sur, Zambia y el primer ministro de los Países Bajos. La cumbre arranca con una conversación virtual sobre la paz en Ucrania y la participación del presidente Volodymyr Zelensky. Y en este escenario, muchos recordarán las palabras del mandatario estadounidense cuando en su discurso de cierre de la primera cumbre por la democracia, realizada en diciembre de 2021, destacaba la importancia de los valores democráticos.
No conoce fronteras y habla todos los idiomas, religiones, activistas contra la corrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en la primera línea de la lucha en todo el mundo. Y al cerrar la primera reunión, reafirmamos nuestra determinación de que el futuro pertenece a aquellos que abrazan la dignidad humana.
Cabe destacar que tanto el evento como el presidente Biden han recibido críticas debido al vacilante y poco progreso que ha logrado en el avance real de los derechos humanos y la democracia, y expertos en la materia han elogiado al mandatario estadounidense por poner el foco en este importante tema, pero dicen que hay poca evidencia de que los países que se unen a la cumbre hayan progresado en la mejoría de sus democracias y que no existe un mecanismo formal para obligar a los participantes a cumplir los modestos compromisos asumidos en la primera reunión. Sala de redacción, Voz de América.
La ciudad estadounidense de Nashville, en el estado de Tennessee, intenta recuperarse del impacto del tiroteo en una escuela privada cristiana que dejó tres niños y varios adultos muertos. Judith Martín Rodríguez informa.
Siguiendo las órdenes del presidente Joe Biden, las banderas en los edificios federales de todo el país ondean hoy a media asta y lo harán hasta el viernes, en homenaje a las víctimas de la escuela cristiana de Nashville. En tanto, las autoridades todavía investigan el motivo que llevó a la exalumna de 28 años de edad, identificada como Audrey Elizabeth Hale, a abrir fuego contra inocentes niños de 9 años de edad y sembrar el terror absoluto en la escuela privada The Covenant School, en la ciudad de Tennessee, la capital del estado. La atacante, una mujer identificada como transexual y pertrechada con un rifle semiautomático, fue abatida a tiros por agentes policiales en una rápida intervención. El jefe del cuerpo de policía de Nashville, John Drake, ofreció algunos detalles sobre las pistas que hallaron durante el registro a la vivienda de la sospechosa donde residía con sus padres.
También determinamos que había mapas dibujados en la escuela con detalles que indicaban las cámaras de vigilancia, los puntos de entrada, etc.
La agresora no tenía antecedentes penales en su historial y pese a que la investigación todavía está en curso, el jefe de policía de Nashville señaló a que el móvil del crimen pudo ser un sentimiento de resentimiento hacia la escuela, resultado de su paso por la misma. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Dickhouse, Hallis Crooks y William Kinney, de 9 años, y los trabajadores Mike Hill, conserje de la escuela de 61 años de edad, Cynthia Peak, también de 61 años de edad y maestra sustituta, además de Catherine Cons, de 60 años de edad, la directora de la escuela. En tanto, aquí en Washington se reabre el largo debate sobre una regulación más estricta en el uso y porte de las armas, y el presidente Joe Biden volvió a hacer alusión a esa necesidad.
Tenemos que hacer más para detener la violencia armada.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención que al menos 39 migrantes de Centro y Sudamérica, la mayoría de Guatemala, murieron por un incendio que se desató en un centro de detención en Ciudad Juárez, México, fronteriza con El Paso, Texas, en un suceso que, según el gobierno, inició por una presunta protesta de los detenidos. La Fiscalía General Mexicana señaló que entre los migrantes detenidos había un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, y un migrante lesionado que no quiso identificarse, pero no especificó cuántos de ellos habrían perecido o sobrevivido. Del total de las víctimas mortales, 37 fallecieron en el sitio donde se registró el incidente y 2 en hospitales, mientras que hay 29 heridos que estarían en condición grave. La noticia fue confirmada esta mañana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su habitual rueda de prensa.
Tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela.
Las autoridades investigaban la causa del incendio y llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, para que atienda a los migrantes. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho hoy que hasta 90 personas podrían haber muerto bajo custodia en El Salvador, desde la declaración hace un año del régimen de excepción para combatir a las pandillas. La portavoz de la entidad, María Hurtado, declaró en rueda de prensa en Ginebra que en el último año han sido detenidas 65.000 personas y algunos de estos arrestos, incluidos niños, podrían considerarse detenciones arbitrarias. Hurtado señaló que entiende los importantes desafíos que causa la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad, pero también es obligación del Estado hacerlo de acuerdo con la ley internacional en materia de derechos humanos. Y a propósito de derechos humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está visitando Bolivia para monitorear la situación de los mismos en ese país. José Luis Ramos informa.
Al menos 25 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, están en Bolivia para verificar el cumplimiento respecto a los derechos humanos en el país. Según explicó el relator para Bolivia, Joel Hernández, la visita se centrará en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los órganos del Estado, los desafíos sobre acceso a la justicia y a las garantías judiciales, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros temas.
El objetivo de esta visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia, con un énfasis especial en la institucionalidad democrática, los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la discriminación respecto de poblaciones en situación histórica de vulnerabilidad.
La delegación, que está encabezada por la presidenta de la CIDH, Margaret Maid McCauley, sostendrá reuniones en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, también con organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas defensoras de los derechos humanos.
El propósito es escuchar a todas las voces, reunirnos con autoridades de gobierno, autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, gremios, personas privadas de libertad, en general, con la población en el sentido más amplio.
La vicepresidenta de la Comisión y relatora sobre los derechos de la niñez, Esmeralda Arosemena, señaló:
para la Comisión Interamericana, una visita in loco significa la oportunidad de cumplir uno de nuestros mandatos para la observancia de los derechos humanos en los países de nuestra región.
La última vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de estas características a Bolivia fue en 2016, y un año después presentó un informe con recomendaciones sobre derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Consejo Permanente de la OEA celebrará este miércoles una sesión ordinaria en la que abordará la situación política y social en Nicaragua, país al que ya ha criticado en ocasiones previas. La sesión examinará la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios de las medidas adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el régimen nicaragüense ya ordenó en abril de 2022 la salida de la OEA del país centroamericano. Como otros gobiernos aliados, considera que el organismo está al servicio de intereses políticos y especialmente de los dictados de Estados Unidos. En otro ámbito de informaciones, un informe de expertos de las Naciones Unidas está detallando el sufrimiento por las desapariciones forzadas en Corea del Norte. Amplía Radio ONU.
Un informe publicado hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU detalla vívidamente el continuo sufrimiento de las víctimas de desaparición forzada y secuestro en la República Popular Democrática de Corea. El informe hace un llamamiento para que se redoblen los esfuerzos en favor de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. La angustia, el dolor y las represalias que han tenido que soportar las familias a través de múltiples generaciones son desgarradoras, ha declarado el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk. Los testimonios de este informe demuestran que generaciones enteras de familias han vivido con el dolor de no conocer la suerte de cónyuges, padres, hijos y hermanos.
Rusia no logra que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe la investigación del ataque al gasoducto Nord Stream. Amplía Europa Press.
El Consejo de Seguridad de la ONU no ha aprobado la iniciativa rusa respaldada por China para condenar e investigar el sabotaje de septiembre contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el Mar del Norte. El documento calificaba de amenaza para la paz y la estabilidad internacional estos actos de sabotaje y abogaba por una investigación internacional eficaz para que todas las partes implicadas rindan cuentas. Por ello, instaba al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a crear una comisión de expertos para investigar lo ocurrido. Estados Unidos ha rechazado categóricamente las acusaciones infundadas de Moscú sobre una supuesta implicación estadounidense en estos ataques y ha acusado a Rusia de intentar desacreditar las investigaciones abiertas por Suecia o Dinamarca sobre lo ocurrido.
Bielorrusia ha afirmado hoy que la presión política y económica de Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN y la Unión Europea impulsaron su decisión de albergar en su territorio armas nucleares rusas. La Cancillería de Minsk dijo que, en vista de estas circunstancias y de las preocupaciones y riesgos sobre la seguridad nacional, Bielorrusia se ve obligada a responder fortaleciendo su capacidad de defensa. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia señaló que el despliegue de armamento ruso en el país, anunciado por el presidente Vladimir Putin el sábado pasado, no contradice el Tratado de No Proliferación Nuclear. Minsk añadió que más de 150 armas nucleares tácticas estadounidenses se encuentran en suelo de los países europeos miembros de la OTAN. Además, Bielorrusia dijo que no tendrá control sobre las armas nucleares rusas desplegadas en su territorio. Y vamos de inmediato a Francia, porque hay nuevas protestas masivas que se registran allí por la reforma de las pensiones.
Nuevas protestas contra la reforma de las pensiones en Francia. Cientos de miles de personas salieron a las calles el martes en todo el país en la décima jornada masiva de manifestaciones organizadas por los sindicatos desde el 19 de enero. Las movilizaciones aumentaron su intensidad a mediados de marzo, cuando el presidente Emmanuel Macron adoptó la reforma por decreto para evitar perder el voto en el Parlamento. Las últimas marchas en las grandes ciudades estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad. El gobierno y los sindicatos buscan cómo calmar los ánimos, pero ambos siguen firmes en sus posiciones. Las organizaciones sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma y el mandatario dice que no. Los sondeos indican que 2 de cada 3 franceses se oponen a esta reforma, que retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. El gobierno la considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones.
Y en nuestra emisión de las 5 de la tarde, atención, no se pierda esta noticia. Un juez de inmigración le ha concedido asilo político a la activista cubana Yelis Torres, quien permaneció 7 meses en la base naval de Guantánamo tras ser interceptada en el mar por el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Ampliación y detalle de esta noticia a las 5 de la tarde. Y Amnistía Internacional ha indicado que en su informe anual 2022 pone en evidencia el doble rasero que existe en materia de derechos, así como la inacción de la comunidad internacional a la hora de unirse en torno a unos derechos humanos y unos valores universales aplicados sistemáticamente. Amnistía destaca en su análisis sobre el año pasado que la contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania contrasta marcadamente con la deplorable falta de medidas significativas ante las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo algunos de sus aliados como Israel, Arabia Saudí y Egipto. Señala además que los derechos de las mujeres y la libertad de protesta corren peligro ante la inacción de los estados a la hora de proteger y respetar estos derechos en su territorio. También recuerda que cuando se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional insiste en que un sistema internacional basado en normas debe fundamentarse en los derechos humanos y aplicarse a todas las personas en todas partes. Y a esta hora así va el mundo. El ejército ruso lanzó durante la pasada noche 15 drones contra Ucrania, cuyas defensas aéreas lograron derribar 14, informaron las Fuerzas Armadas ucranianas. La Corte de Casación de Francia, el Tribunal Máximo de la Nación, rechazó un nuevo intento de las autoridades italianas por extraditar a 10 miembros de las Brigadas Rojas, una organización considerada terrorista. Las autoridades sanitarias chinas dijeron que una mujer de la provincia de Cantón se infectó con la cepa H3N8 de la gripe aviar. Se trata del tercer caso de la enfermedad en humanos detectado en ese país desde abril de 2022. El jefe de la Junta Militar de Chad, Mahmoud Idriss Deby, concedió un perdón a casi la totalidad de las 260 personas condenadas en diciembre por su participación en manifestaciones antigubernamentales. Los principales partidos de la oposición turca presentaron un recurso ante la Junta Electoral Suprema después de que ésta avalara la candidatura del presidente Recep Tayyip Erdogan para las elecciones de mayo próximo. Y el cantante puertorriqueño Bad Bunny aparece en la portada de la edición de este viernes de la revista estadounidense Time, en la que por primera vez en los 100 años de historia de la publicación, todo el texto es en español. Y grandes artistas del Renacimiento utilizaron proteína de huevo, sí, huevo, para realizar un mejor manejo de las pinturas al óleo. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Investigadores alemanes e italianos indican que artistas como los maestros Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Alberto Durero o Rembrandt podrían haber añadido proteínas a sus pinturas al óleo como la yema de huevo para evitar problemas de humedad y arrugas superficiales, según la publicación Nature Communication. En estudios realizados en obras de la pintura universal ya se había detectado el uso de proteínas, pero se desconocía el motivo y los efectos de ese añadido al proceso pictórico. Por eso, el equipo internacional realizó un estudio sobre el efecto de la adicción de materiales proteínicos a las pinturas al óleo. En este caso, usaron solo yema de huevo y aseguran que esto modifica las propiedades, permitiendo un manejo más sofisticado de la pintura. Los resultados de esta investigación pueden ayudar a la conservación y preservación de algunas obras de arte de maestros antiguos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Nuestro cierre es un 3 en 1. Comenzamos con la primera. Las palabras del tenista español Rafael Nadal a sus 36 años en la gala de los premios de su fundación en Mallorca provocaron un estruendo en el mundo del tenis. Dijo, no sé cuándo volveré, esa es la verdad. Es que los fanáticos esperaban el regreso del deportista en el Master 1000 de Monte Carlo del 8 al 16 de abril. Sin embargo, el tenista español le puso un manto de dudas a la fecha de su retorno, pues continúan sus problemas físicos. Número 2. La doble fecha FIFA de marzo puede convertirse en el escenario de uno de los mejores goles del mes, que tranquilamente podría competir por los premios Puskás de final de temporada. El protagonista fue anoche, una obra de arte, el exfutbolista de River Plate, Rafael Santos Borré, que con una espectacular chilena dio vuelta al marcador en el duelo entre Japón y Colombia, que ganó ayer el equipo cafetero 2-1. Y la tercera, esta noche en el Estadio Único Madre de Ciudades, en la ciudad Santiago del Estero, en Argentina, la selección de ese país celebrará la obtención del título en Qatar en un amistoso frente al combinado de Curazao. Terminamos así nuestra emisión informativa. Radio Mar. Desde el estudio A, el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Hasta las 5 de la tarde nuestro reencuentro.